Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presenta El Recreo. Un momento para asombrarte, conocer y divertirte. Acompáñanos.
Bienvenidos a El Recreo, el programa infantil de Radio Universidad de Autlán. Saludos también a quienes nos sintonizan los sábados en el 94.3 FM en Radio UDG en Ciudad Guzmán y el domingo por el 105.5 FM en Ameca y por 104.7 en Colotlán. Mi nombre es Emily y mis compañeros son
Fernanda,
Eric,
Diana,
Kimberly,
Joyce.
Saludos a quienes integran el equipo del programa: Mariana Morán en la producción, Tony Díaz en los controles operativos, Elio Macías en la dirección. Teléfono para que se comuniquen con nosotros es 38 250 31 38 265 32 y 01800-633-865.
Hoy en nuestro programa de niños iniciamos invitándola a que contesten la adivinanza del día de hoy. Escuchemos.
¿Cuál es el instrumento musical que solo tiene una cuerda?
También aprenderemos palabras nuevas. ¿Qué les parece si vamos con la palabra?
La palabra del día de hoy es sinestesia.
Yo creo que sinestesia es un tipo de anestesia.
Yo creo que anestesia es un tipo de
sinestesia.
Sinestesia yo creo que es una medicina o enfermedad.
Sinestesia yo pienso que es como... Sinestesia yo pienso que es como una operación.
Sinestesia es... Yo creo que es cuando no te ponen anestesia.
Entonces escuchemos qué significa esta palabra.
La palabra del día de hoy es... sinestesia. Consiste en unir dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales. Por ejemplo, soledad sonora, verde chillón.
En este momento vamos a nuestro primer corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32 y la línea sin costo para quienes están fuera de Autlán es 01-800-633-8065. Vámonos al corte de estación. ¡Corte! ¡Woo!
¿Cuál es el instrumento musical que solo tiene una cuerda? La campana de la iglesia.
Dos maneras de contar hasta 10. Hace muchos años los animales podían hablar y vivían en tribus en armonía.
Sabio y compasivo para que se case con mi hija la princesa, para casarse con mi hija la bestia más inteligente deberá arrojar una lanza y contar hasta 10 antes de que caiga.
Quiero ser el primero, soy el más grande y el elefante más fuerte de la jungla. Allá va, 1, 2, 3, ¡ay no, perdí!
Soy el búfalo y lanzaré más alto que 10 árboles de mango. 1, 2, 3, 4, ¡oh no, perdí!
Dejen que este mono les enseñe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Casi lo logro.
¿Quién se casará con la princesa?
Una bestia que nadie había visto salió de la maleza. Era el venado con grandes ojos y piernas esbeltas.
Rey, quiero intentar arrojarla.
Así, con poco esfuerzo lanzó.
5, 10. He contado hasta 10 antes de que cayera la lanza, mi rey.
Sí, venado, tú serás quien se case con mi hija. Un futuro serás el rey.
Después de 3 días de baile y banquete, el rey anunció:
¡el venado es el nuevo príncipe!
¡Ey, el nuevo príncipe!
Todos se sentían contentos porque se dieron cuenta de que no siempre el más grande y fuerte gana el premio, sino el más listo.
Fuente del relato de 3 minutos. Cuento escrito por John Wells.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo.
Quédate con nosotros.
El lamba. Crawfish and toothfish.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. El ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro una goma de borrar. 5 gatitos muy bien bañados, alzando los pies, van para el kinder entusiasmados de por primera vez. Caminito de la escuela, pataleando hasta el final, la tortuga va que vuela, procurando ser puntual. Yeah. caminito de la escuela, porque quieren aprender. Van todos los animales encantados de volver. El camello con mochila, la jirafa con su chal, y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. No falta león, monos también, y hasta un tiburón, porque en los libros siempre se aprende cómo vivir mejor. La tortuga por escrito ha pedido a Santa Claus sus dos pares de patines para poder ir veloz, para poder ir veloz.
¿Qué es estudiar? Como todos sabemos, durante los últimos años el mundo sufrió grandes cambios sociales. Estos cambios, junto al avance de la tecnología y la ciencia, hace que el mercado necesite personas cada vez más preparadas y especializadas. Por eso actualmente estudiar no nos sirve solamente para ser personas con más conocimientos, sino que cada día es más necesario que estudiemos y nos especialicemos para tener más oportunidades de acceder a un trabajo. Si nos preguntamos qué es estudiar, podemos decir que estudiar es mejorar nuestras capacidades sumando nuevos conocimientos, que es un acto particularmente humano y nos ayuda a ser personas libres. ¿Y para qué sirve estudiar? Cuando empezamos a estudiar, muchas veces, seamos jóvenes o adultos, nos preguntamos si sirve estudiar. La respuesta es personal, pero sabemos que hay tres razones que nos hacen estudiar. La necesidad, cuando necesitamos aprender algo para usarlo para cumplir algún objetivo personal. La curiosidad, cuando estudiamos algo por placer, como si fuese un hobby. La obligación, cuando estamos obligados a estudiar para pasar un examen, mejorar o conseguir un trabajo. Lo importante entonces es poder ver la importancia de estudiar. Entender que leer, escribir, pensar y hacer ejercicios desarrollan nuestra inteligencia y así podemos ser personas más críticas y más independientes. Que no hay que estudiar solo porque nos ayuda a encontrar un buen trabajo, cambiar el que tenemos o mejorar nuestra situación económica. Estudiar sirve porque estudiando tenemos herramientas para construir un mundo mejor para nosotros, nuestras familias y también para la sociedad en que vivimos.
En nuestro programa hablaremos sobre un tema importante para los niños, que es un examen, así como prepararnos para nuestros exámenes. Tendremos opinión de la maestra de secundaria Jacqueline Elizabeth Sánchez sobre tips para cuando realicemos exámenes. Bienvenidos.
Un examen es una prueba que se hace para comprobar los conocimientos que posee una persona sobre un determinada
Cuando un niño se presenta a un examen, es necesario que se prepare la prueba, que estudie y que tenga una rutina clara de trabajo para poder tener los conceptos bien definidos en su mente. Pero cuando un niño se prepara a un examen, si no está bien emocionalmente, no importa lo bien que se lo sepa, es posible que no rinda al máximo de sus posibilidades por culpa de dejar que las emociones negativas le dominen.
La respiración lenta y profunda ayuda a calmarse e imaginarse a sí mismo haciendo frente a la prueba. La respiración y la visualización son formas muy útiles, sencillas y efectivas.
Manejar
la ansiedad ante un examen.
A mí me ha ido mal.
A mí me ha ido muy bien.
A mí me ha ido muy bien.
A mí muy bien.
A mí también, muy bien.
Bien. ¿Qué tips nos recomiendas a los niños para estudiar en un examen?
Yo les recomiendo que para estudiar estén en un lugar o en un cuarto que no haya ruidos para que sean muy concentrados y al siguiente día en el examen puedan tener una muy buena calificación. ¡Que estudien!
¡Ah!
Había una vez una sirenita llamada Camila. Tenía el cabello largo y suelto, negro como el azabache, y la cola cubierta de escamas que despedían reflejos morados, verdes y azules. Sin embargo, en cierto modo Camila era distinta de las demás sirenas. Era muy pequeña, más que ninguna. Sus papás la querían mucho. Vivían en el reino submarino de Zabalia. El reino de Zabalia era hermoso. Estaba gobernado por el rey Hortán y la reina Saría, ambos bondadosos y prudentes. Todas las sirenas y los tritones vivían juntos en un magnífico castillo submarino. El lugar del castillo que más le gustaba a Camila era la torre. Ahí se sentaba a cantar sus canciones preferidas y a observar todo lo que sucedía más abajo. Sus mejores amigos eran Augusto, un caballito de mar, y Guido, un cangrejo. En un arrecife cercano tenían un escondite que nadie más conocía. Siempre que estaban juntos, se reían mucho y lo pasaban muy bien. Un día en que Camila se sentía sola porque Guido y Augusto no habían podido ir a verla, fue nadando hasta su puesto de observación y se puso a cantar una cancioncilla para animarse. Normalmente aquello le daba resultado, pero aquel día no. Al mirar hacia abajo, vio que en el gran castillo estaban colgando adornos y preparando comida para una celebración. Todo el mundo andaba ocupado.
«Estoy cansada de ser tan pequeña»,
se dijo.
«Ojalá fuera como las demás sirenas. Así podría ayudar con los preparativos».
Se puso a llorar.
«Aparte de Augusto y de Guido, nadie quiere estar conmigo. Además, siendo tan pequeña, nunca podré hacer nada por los reyes».
A lo lejos se alzaba un gran banco de coral salpicado de vivos colores y habitado por diversos peces y otros animales marinos. Había en particular un pequeño góbido que andaba solo y parecía desorientado. Se llamaba Gobi. Solía esconderse entre el coral, con lo que casi no se le veía. Se ocultaba porque era muy tímido.
«¿Cómo me gustaría tener amigos?»,
suspiraba.
«Pero no tengo a nadie. No sé quién querría ser amigo mío. ¿Cuál puede ser el atractivo de ser amigo de un pececito como yo?».
De pronto, escuchó en la lejanía mucho alboroto. Provenía del castillo subacuático.
«¿Qué sucederá en el castillo?»,
pensó.
«Tal vez debería darme una vuelta para echar un vistazo».
Mas al salir del arrecife, topó con Don Ramón, el viejo pez globo.
«Disculpe, Don Ramón»,
balbuceó.
«Anda con más cuidado, Bobby»,
contestó Don Ramón.
«Lo siento»,
dijo el pececito.
«¿Y a dónde vas con tantas prisas?».
«Escuché ruidos procedentes del castillo. ¿Usted sabe qué está pasando?».
«Tengo entendido que el príncipe Cádiz celebra su 5º cumpleaños. Todo el reino participa en los preparativos. ¿Vas a ir a ver el espectáculo?»,
le preguntó Don Ramón.
«No sé si puedo».
«Claro que sí. ¿No te enteraste? Están invitados todos los peces y demás animales marinos de la zona. Tú también».
«Iré solo a echar una mirada. No creo que me quede».
«¿Por qué no?».
«Porque no sabré qué hacer. Y probablemente me sentiré fuera de lugar».
Tras una pausa, el viejo pez globo sonrió, movió las aletas y exclamó:
«Vamos, Gobi, los amigos no se aparecen así, como caídos del cielo. Tienes que salir a buscarlos».
«Pero es que yo no sé hacer amigos»,
respondió el pececito. Don Ramón se rió.
«No te preocupes, hombre. Simplemente sé amable y simpático. Verás que tu amabilidad y simpatía se les contagiará a los demás y querrán ser tus amigos».
«Gracias por el consejo, Don Ramón»,
dijo Gobi, y echó a nadar hacia el castillo. Por el camino oyó risas y voces alegres. Se sintió muy tímido y se dirigió rápidamente a la torre para apartarse del gentío. Al llegar a lo alto, se encontró a una sirenita llorando, sola. Gobi decidió marcharse enseguida.
«Seguro que no quiere que la molesten en estos momentos»,
pensó. No obstante, con las prisas por irse, derribó de un coletazo un estante, el cual cayó estrepitosamente. ¡Patapaf! ¡Pum! Al girar la cabeza, Camila vio a un pez de vivos colores que se alejaba a toda velocidad. Curiosa, lo siguió.
¿Quién eres?
Le preguntó al alcanzarlo. Gobi se dio la vuelta.
¿Yo?
Respondió con una vocecilla tímida. Camila se rió.
Sí, tú.
Gobi.
Respondió.
Encantada de conocerte.
Igualmente.
Dijo él cobrando ánimo.
Siento haber armado un desastre.
No te preocupes.
Contestó ella.
Yo también suelo chocar contra ese estante. Podemos recoger juntos lo que se cayó.
Gobi seguía muy cohibido, pero se acordó de lo que don Ramón le había dicho y decidió intentarlo.
¿Vienes seguido a la torre?
Preguntó.
Es mi lugar preferido.
Contestó ella.
Nunca te había visto aquí. ¿Habías venido antes?
Sí, pero hace tiempo.
Tiene una vista estupenda.
Añadió Camila mirando por encima de la baranda.
Desde acá, uno ve todo lo que ocurre en el castillo.
Los dos se quedaron observando a la gente que iba y venía.
¿Por qué no estás allí con todo el mundo?
Preguntó Gobi. Camila bajó los ojos.
Es que... mira lo pequeña que soy comparada con los otros. Encima, soy medio torpe y más un estorbo que otra cosa. A veces se ríen de mí.
No eres tan pequeña,
repuso él.
Yo tampoco soy grande.
¡Camila! ¡Camila!
Dos voces resonaron en la torre.
¿Quiénes son?
Preguntó Gobi.
Augusto y Guido,
respondió Camila.
Ven, Gobi. Quiero que conozcas a mis amigos.
Veo que estás acompañada,
comentó Guido.
Les presento a Gobi,
dijo Camila sonriendo.
Nos acabamos de conocer. ¿Qué les parece si hacemos algo todos juntos?
¡Claro!
Contestó Augusto con entusiasmo.
¡Cuantos más, mejor!
Gobi ya no se sentía triste ni solo.
Don Ramón tenía razón,
pensó. Al detenerse a conversar con Camila, había ganado varios amigos.
A mí me gusta hacer amigos,
reflexionó Tristán cuando su abuelo cerró el libro.
En este momento vamos a nuestro segundo corte de estación.
¡Corte! ¡Woo!
¡Hurry up!
No te vayas, acompáñanos en el recreo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Quédate con nosotros en el recreo.
Siempre va contento.
tendremos un enlace telefónico con la maestra de secundaria,
Jacqueline
Sánchez, que nos compartirá algunos detalles a tomar previo, durante y después de un examen. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación al espacio de su programa.
¿Cuánto tiempo hay que estudiar cuando tenemos un examen?
Bueno, vamos por las preguntas. ¿Cuánto tiempo hay que estudiar cuando tenemos un examen? De preferencia, es necesario poner atención a las actividades que te haya encargado el profesor para que no sientas pesado el examen. Ahora bien, si tienes tiempo, puedes estudiar una hora la materia. Sin embargo, hay ocasiones en que el maestro te avisa 2 o 3 días antes que va a ser el examen. Bueno, en ese caso, es necesario estudiar 2 horas por día para que si en un día te faltó información para estudiar, tienes la oportunidad de revisar detalles que te hicieron falta y estudiarlos. Y bueno, sobre todo pasar el examen con buenos resultados.
¿Cómo podemos evitar los nervios?
¿Cómo podemos evitar los nervios? Un día antes, puedes tomar tus apuntes, darles una leída a los detalles e ir a hacer algo que te guste, como comer fruta, helado, pasear en bici, dar una vuelta con tus amiguitos, platicar, etcétera. El día del examen, desayunamos bien, ya sea un vaso con leche, una fruta, y si puedes platicar con tus compañeros, puedes conversar sobre lo que harán después del examen, siendo esta una actividad relajante. En caso de que tus compañeros incrementen tu estrés, aléjate y piensa positivo. Evita revisar tus apuntes o te pondrás más nervioso. Durante el examen, piensa positivo, seguimos con lo positivo, y revisa cuidadosamente cada pregunta para acertar en las respuestas. Recuerda que la respuesta que vea chistosa o desconocida debe ser descartada y enfócate a que te acerque más a la respuesta de la pregunta.
¿Tips nos recomiendas? ¿Los compartirías previo a un examen?
En caso de no haber guías, a hacer apuntes de lo que leas, como resúmenes, mapas conceptuales o cuadros sinópticos. También puedes ver videos para la comprensión. Si es necesario, dale un repaso a las actividades que previamente te ha dejado tu profesor. Ya, si te dan guía, estudiarla, compartir con tus compañeros para revisar si tus apuntes son los correctos y lograr buenos resultados en tu examen.
¿Qué hacer después de un examen? ¿Estudiar?
¿Qué podemos hacer después de un examen? Lo más indicado es hacer lo que disfrutes, ya sea irte a comer con tus amigos, a fruta, helado, pasear en bici, o cualquier cosa que te sea agradable y que obviamente sea permitida por tus padres. Hay muchas actividades. Y bueno, olvidarte de ese examen o de ese estrés.
Gracias a la maestra de secundaria, Jacqueline Elizabeth Sánchez, que nos vino a compartir algunos tips previos, durante y después de una...
A ustedes, niños, por ser parte de este programa tan divertido y creativo. Y los que están escuchando, los invito a que disfruten a sus amiguitos en este y en los siguientes programas.
En este momento vamos a nuestro último corte de estación. Los teléfonos de Radio Universidad son 38-250-31, 38-265-32 y la línea sin costo para quienes están fuera de Autlán es 01-800-633-8065. Vámonos al corte de estación. ¡Corte! ¡Woo!
¿Sabías que? dinosaurios eran reptiles terrestres, animales con espina dorsal, cuatro patas y piel impermeable, cubierta de escamas, que vivieron durante la Mesozoica, la cual se divide en tres periodos, Triásico, Jurásico y Cretácico.
De Radio Universidad Autlán.
Estás en el recreo. Quédate con nosotros.
El Amba. Crawfish and Fish.
Hola, soy Salvador y les voy a contar la fábula de la liebre y la tortuga. Érase una vez una tortuga que estaba durmiendo y llega una liebre y le dice: oye, tú eres muy lenta. Y ya le dice: bueno, yo no tengo la culpa. Y dice: vas a ver, te reto una carrera, a ver quién llega a la meta. Y ya después estaban en la carrera y la liebre iba bien rápido y la tortuga lento. Pero la liebre dijo: este no me va a ganar. Y se puso a platicar con su novia, la conejita. De ahí se fue y otra vez se volvió a parar. Y así iba. Y ya después se fue corriendo. Y cuando llegó la tortuga ya estaba a la meta. La moraleja es: no, nunca hagas trampas porque te puede ir mal en la vida.
¡Cuidemos la naturaleza!
Agua del río. El agua del río es la piscina de la naturaleza. Cuando llueve, la cascada canta de alegría. Cuando cae granizo, los animales se divierten con las canicas de agua congelada. Y a veces el granizo se derrite con el sol y forma charcos de lodo. Yo me cubro con botas impermeables y paraguas de la lluvia, de mientras hago olas con mis manos. Me llamo Hugo y tengo 7 años.
bautizar al Aldo y Aarón. Okay. So, en la primavera, ¿qué hay?
Crecen las flores.
Sí. Aldo. En el verano, ¿qué pasa?
Hace mucho calor y llueve.
Sí. En otoño, ¿qué se pasa?
Se caen las hojas de los árboles.
Y en invierno, ¿qué pasa también?
Hace mucho frío y nieva en algunas partes.
Este fue un reportaje para el programa El Recreo.
Hola, mi nombre es Fernanda y voy a grabar un cuento para Radio Universidad. El cuento se llama La Niña y sus Juguetes. Había una vez una niña que tenía muchos juguetes y empezó a jugar. Primero jugó con su matraca, hasta que se aburrió y dijo, ¡ay, esto no sirve de nada! Después jugó con su tren, luego se aburrió y dijo, ¡ay, esta cosa no sirve! Al final jugó con su papalote y a lo largo de una hora se aburrió. ¡Uy, esta niña no está conforme con nada! Después dijo, ya que tengo que salir un rato. Se divirtió y al final aprendió el valor de las cosas. Y esta fue la historia de la niña y sus juguetes.
Yo escucho Radio Universidad.
Juana Inés de la Cruz fue una religiosa y escritora novohispana del siglo de oro. La obra dramática de Sor Juana va de lo religioso a lo profano. Sus obras más destacables en este género son Amor es más laberinto, Los empeños de una casa y una serie de autos sacramentales diseñados por representarse en la corte.
Bienvenidos a la sección mixta, donde hablaremos de chistes, fábulas, leyendas, cuentos y trabalenguas.
Había un marinero que estaba diciendo, ¡uno!
y luego dijo dos, tres, sí, y pasó un marinero, se acercó porque dijo qué es lo que estaba haciendo, le picó y le dijo cuatro, porque andaba contando los que le picaban.
¿A qué te dedicas?
Soy rockero. Wow, ¿cuántas o tocas la guitarra en una banda? No, junto rocas y las vendo.
Cuando los aviones van en guerra, aterrizan y se estrellan y mueren, y los entierran en la tumba. Un avión iba en guerra y se estrelló en puro medio de la frontera. ¿Dónde lo enterraron?
En la frontera.
No, en ningún lugar porque estaba vivo.
¿Pero por qué estaba vivo?
Porque
solo había
chocado.
Ajá, ya te lo sabía.
No, porque eso también
era
Pasaba un capitán y un loro le decía, capitán Canica, y luego le decía todos los días, y luego pasó y dijo, capitán Canica, y entonces fue y lo empezó a ahorcar y le dijo que dijera, y decía, capitán Canica, y luego otra vez lo apretaba y decía, capitán Canica, y luego después de que lo apretó más, hacía la seña de capitán y canica.
Llegan a una casa para el censo y preguntan. Su nombre, Adán. El de su esposa, Eva.
¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también vive aquí?
Sí, un momento. ¡Suegra, la buscan!
Amor, dame el bebé. Espera a que llore porque no sé dónde él... Lo dejé.
¿Qué pasa en medio de las flores?
Nada. El polen.
Las abejas.
No.
El agua.
No. Sí, ya te lo dejan a la diga.
El agua.
No. Las mariposas.
¿Cómo maldice un pollito a otro pollito?
¡Maldito sea!
Ha llegado el momento de despedirnos. Ojalá y les haya gustado nuestro programa.
Gracias a quienes hacen posible este programa. Elia Macías en la subdirección regional.
Mariana Morán en la producción.
Tony Díaz en los controles operativos.
Mi nombre es Emily y yo le mando saludos a mi papá, a mi mamá y a todos los que nos escuchan en Radio Universidad.
Mi nombre es Fernanda y le mando saludos a toda mi familia. A los radioescuchas de Ameca, Ciudad Guzmán, Colotlán y a todos los que nos sintonizan por internet en señal global.
Ma y a toda la familia, a los que nos escuchan.
Yo me llamo Kimberly y le mando saludos a mi familia y a quien hacen posible este programa.
Yo me llamo Jason y le mando saludos a mi mamá, al maestro.
Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar. Siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajas sin parar y bajo el sol para variar. Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Los peces son muy felices, aquí tienen libertad. Los peces allá están tristes, su casa son de cristal. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece,
a mí me van a comer.
Bajo el mar, bajo el mar. Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén. Si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedará. Y sin problema entre burbujas tú vivirás.
Bajo el mar,
bajo el mar.
Bajo el mar.
Hay siempre ritmo en nuestro mundo al natural. La macarra ya tocará, el esturión se unirá. Siempre hay ritmo, ritmo marino bajo el mar. Oye la flauta, oye la. lugar, hoy al contrabajo ponle atención. Verás las trompetas y el tambor, disfruta de tu canción.
Sí,
con la marimba y el violín, las muchas volteando el otro, cantando sin olvidarnos del espadín. ¡Que empiece la fusión!
Ya se acabó.
El recreo. Te esperamos para el siguiente recreo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Auclán.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.